El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
La comunidad informativa más grande del país. 43 estaciones de Arica a Punta Arenas.
Bío Bío, la radio.
Bío Bío, primera en la noticia. En Bío Bío, una nueva hora. 2 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bío Bío, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. El debate de la izquierda volvió a reactivarse en torno a la ley Naín Retamal luego de las declaraciones del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Jerko Ljubetich, respecto de la normativa. Bajo ese escenario, mientras algunos dirigentes insistieron en defender la iniciativa, otros han reiterado sus reparos y han insistido en las deficiencias que a su juicio presenta la ley. Los detalles con Gabriela Piña.
Las declaraciones del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Jerko Ljubetich, reactivaron el debate en la izquierda en torno a la ley Naín Retamal. En el marco de la cuenta pública del organismo, Ljubetich advirtió que la normativa podría abrir espacios de impunidad en el actuar policial y la calificó como uno de los cuestionamientos más relevantes al mandato del INDH. El proyecto ha generado divisiones desde su origen en la izquierda y la centroizquierda. Mientras algunos sectores lo respaldaron como una herramienta para fortalecer la labor policial, otros advirtieron riesgos en materia de derechos humanos, particularmente asociados a la figura de la legítima defensa privilegiada. El diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, coincidió con las críticas del INDH, mientras que su par del Partido Socialista, Marcos Ilavaca, defendió la normativa.
Solamente fue en su momento una medida populista de la derecha.
Esta ley no debilita el Estado de Derecho, lo fortalece entregando reglas claras para actuar frente al crimen.
Desde el gobierno, en tanto, la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, defendió la ley Naín Retamal y descartó que genere impunidad policial, destacando que representa un avance en seguridad.
Luego de la difusión de los oficios del Ministerio de Hacienda, las críticas al rol del segundo piso de la moneda van al alza. En el oficialismo pidieron dar más protagonismo a los ministros políticos del gabinete y la oposición calificó de ineptos a los asesores del presidente Kast. María José de la Barra con la información.
El debate por las estrategias comunicacionales de la moneda empezó al inicio de la administración y ha persistido. Lo último fue en el marco del oficio del Ministerio de Hacienda y derivó incluso en críticas del oficialismo. En general existe una mala evaluación de cómo la moneda ha medido el impacto de algunas de sus decisiones. De hecho, se cuestiona la existencia de una estrategia comunicacional débil y se critica que no se haya dado mayor protagonismo a la conducción política de los asuntos del gobierno. Debido a ello, los ojos se posaron sobre el segundo piso. El senador de la UDI, Javier Macaya, dijo que tienen que ajustar su diseño. El diputado republicano, Cristian Araya, pidió que los ministros políticos tengan más relevancia. Y por la oposición, el diputado Boris Barrera pidió que la moneda comprenda que no está administrando una empresa.
Y yo creo que todavía hay ajustes por realizarse, por ir mejor.
Lo que se requiere es que los equipos políticos y de comunicaciones se puedan desplegar.
Ojo aquí a los principiantes, a estos ineptos que se pasan equivocando día a día.
El gobierno ha intentado bajar las críticas, asegurando que el diálogo con el oficialismo está abierto y dando a entender que todo lo que implique mejor coordinación será aceptado e implementado.
El gobierno de Panamá reafirmó el martes la neutralidad del canal y la necesidad de preservar las rutas de tránsito marítimo ante el bloqueo del estrecho Hormuz por la guerra en Oriente Medio. El canal de Panamá registra una mayor demanda por el cierre del paso marítimo en el Golfo, la ruta por la que circulaba habitualmente el 20% del petróleo mundial antes de que estallara la guerra el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán. El canciller panameño Javier Martínez Acha ratificó la neutralidad durante una conversación telefónica con su homólogo de Israel, Gideon Saar, en la que dialogaron sobre el contexto internacional marcado por las tensiones en Medio Oriente. 2 de la mañana con 4 minutos, hasta ahora la ciudad de Valdivia, en el sur de nuestro país, 8 grados de temperatura, se mantiene despejado con una humedad del 93%. En la capital, 13 grados de temperatura, se mantiene nublado con una humedad del 80%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos a Mario Guerrero, esto se llama Lo que fue, ya fue.
Y ya sé lo difícil que es perder, pero nos tocó esta vez darnos la espalda y continuar. Ya fue, te quedas con el cine, yo con el café. Tornamos los amigos una vez por mes. Que nos presenten a alguien más. Y sé que nos irán, pronto volverán. Que nada está perdido. Lo que fue ya fue, tú y yo lo sabemos. La guerra se perdió hace tiempo. Y es que no está bien siempre ser los buenos. Se rompió nuestro amor. Lo que fue ya fue. Salvemos, ahorrémonos el sufrimiento, porque no está bien siempre ser los buenos. Cuando toda nuestra casa se ha prendido en fuego. Cuando te pregunten sobre mí, quiero digas lo feliz que fui, que nunca faltó el amor, que solo no funcionó. Y sé que nos irán, pronto volverán, que nada está perdido. Lo que fue ya fue, tú y yo lo sabemos. La guerra se perdió hace tiempo. Y es que no está bien siempre ser los buenos. Se rompió nuestro amor. Lo que fue ya fue. Nuestra casa se ha prendido en fuego. Lo que fue ya fue, tú y yo lo sabemos. La guerra se perdió hace tiempo. Y es que nadie ve lo que pasa adentro.
se rompió nuestro amor. Lo que fue ya fue, ya no lo salvemos. Ahorrémonos el sufrimiento, porque no está bien siempre son los buenos. Cuando toda nuestra casa se ha prendido en fuego.
Dos de la mañana con 10 minutos, nos pusimos bien románticos, William. El romanticismo está hasta ahora aquí en el trasnoche de la radio. Bien, ¿quiénes están conectados hasta ahora? Nos dice un auditor acá, César, que nos estaba mencionando de esta situación con este bus en Longotoma, que están tratando que otros buses lleven tapoco a la gente. Ahora, me imagino que a otros buses se refiere a otros buses de otras empresas, ¿no? Que van viajando hacia el norte. Claro, ahí el gran problema que queda allí es que los pasajeros quedan un poco a la deriva. Me imagino que ahí no les cobrarán de nuevo, porque me imagino que esos gastos los tendrá que... Pero también se genera ahí un problema, porque si es un bus que no tiene todas las condiciones, el mal rato y todo, yo creo que ahí lo mejor es tener paciencia, intentar esperar un poco, pero hacer reclamo sin duda, porque... Más que un mal rato puede generarse un accidente, sobre todo pensando que hay niños pequeños, ¿no? Hola, Lorena desde Villa Alemana, hoy infiltrada en la rodilla izquierda, tejiendo desvelada. Saludos, Lorena, el móvil 666, el Raucher, que está conectado hasta ahora. Buenas noches, saludos desde Nacimiento, trabajando la primera noche de la CMPC Planta Santa Fe. Y feliz porque ya empezaron a pagar la declaración de renta. Manuel Pérez, para celebrar el Día del Trabajador. Hola, Mario, desde Viña, helada noche y algo de vaguada. Sí, pues, estábamos viendo hace un rato Valparaíso. Y parecía, pero... Desde San Carlos, el Tao, nos escribe Carlos. Ahí está. Buenas noches, Mario. Mi nombre es Marco Villarroel. Los saludos de algún lugar de Carolina del Sur, en Estados Unidos. Saludos, Marco. Desde Chicago, Illinois. De vacaciones, Guillermo y Soledad. Desde la zona de Joaquín. También, Mario, te saludo. Sandra, desde Santa Rita, Pelarco. Saludos al programa. Rosa Campos, también conectada desde San Pedro de la Paz, desde Puerto Montt, Luis Toledo, dice, ya se calmó, o ya pasó el temporal de viento, hasta ahora se encuentra todo en calma. Desde Concepción, también otros auditores conectados. Bueno, es momento de continuar, auditores, 2 de la mañana con 12 minutos, y vamos a revisar un tema que es bien interesante. Estamos viendo algunas imágenes de la lluvia, como dijera la canción esa, y la lluvia caerá, y la lluvia caerá y caerá. ¿Vendrá la precipitación? ¿No vendrá? Bueno, uno de los fenómenos de los cuales se ha ido conversando en las últimas semanas, se ha ido apareciendo, bueno, siempre apareciendo en Chile, el fenómeno del niño o la niña, pero hoy día hablando del fenómeno del super niño, ¿no? De este fenómeno del niño con eventos climatológicos más extremos, pero en poco tiempo. Y para saber de esto, estos fenómenos, de cómo se comportan, de qué se trata y todo aquello, estamos en contacto con Nicolás Futurovich, que es climatólogo de la Universidad de Magallanes, que hasta ahora está conectado con nosotros desde la capital de esa zona, desde Punta Arenas, donde ya son las 3 de la mañana con 13 minutos. Hay una hora más de diferencia. Nicolás, qué gusto saludarte. Buen día. ¿Cómo te va?
Buenos días, Mario. Acá estamos. ¿Cómo vas? Bien.
Ya. ¿Temperatura baja en Punta Arenas? ¿Cómo está?
No, hay como 4 grados. Estuvo lloviendo en la tarde, pero finito, más o menos 2,5 milímetros, pero estuvo cubierto, todavía está cubierto, nublado desde las 9 de la mañana aproximadamente.
Ya, pero todo dentro de los parámetros normales, ¿no?
Sí.
A ver, Nicolás, estamos viendo algunas imágenes que tienen que ver con las lluvias, y bueno, en Santiago acá tú sabes que esta no es una ciudad que esté muy preparada para las precipitaciones. Y en las últimas semanas ha ido apareciendo, no tan solo en Santiago, salgamos un poco de la capital, sino vamos a otras partes del país. Se ha ido hablando mucho en esta parte del Pacífico del denominado fenómeno del super niño. ¿Cómo podemos explicarle al auditor en palabras bien sencillas cuáles son estos fenómenos y por qué el super niño y no solo el niño?
Mira, Mario, a ver, en este momento estamos todavía en la fase neutral del niño, como terminando ya. Cuando digo neutral es que no del ENSO, el niño situación del sur, es que no es ni niño ni niña, sino que es neutro, ¿ya?
Yeah.
Y se podría decir que en los próximos meses, este momento está para junio, podría empezar el fenómeno del niño, lo que es en todo el hemisferio sur, Hay que recordar que el Niño es un fenómeno del aumento de la temperatura superficial del océano, en ese sector del Niño, se dijo el Niño porque se descubrió que era una localidad del Perú hace muchísimos años, y entonces al aumentar la temperatura hay una mayor evaporación, formación de nubes y mayor cantidad de lluvia. Eso en la parte más medular y más entendible para el público, ¿ya? Pero se habla de un Super Niño que podría llegar, esto es una cuestión medio, no especulativo, pero hay modelos, por ejemplo, que te dicen que la temperatura podría llegar a subir 3 grados Celsius en la superficie del mar. Esos mismos modelos, también hay otros que dicen que a lo más podría llegar a 1,5. Entonces, a veces las noticias se van al extremo, en este caso 3 grados, de que podría pasar, pero eso depende de muchos factores y eso se va a empezar a ver a partir de junio. ¿Ya? Y si es que el Niño durara, este Super Niño, entre comillas, sería hasta fin de año, sería hasta diciembre. Y ahí se podría dar el fenómeno de hartas lluvias. Generalmente esto se da para Chile Central específicamente. Ahora, han habido, el niño más grande, pero estamos al Niño el año 82, por ejemplo, 1982. Mira, hay unos videos en YouTube, tú buscas Niño 1982 Santiago, vas a ver cómo el río Mapocho, en unas partes que no estaba canalizado, se empieza a lavar, se caen casas que están a los lados, autos. También fue un Niño muy, muy fuerte. Después está el Niño del 97-98, que es considerado el más fuerte de la historia. Mira, y yo te voy a decir acá un caso de Punta Arenas, el año 98. Punta Arenas tenía un promedio de 432 milímetros, ¿ya? Uh-huh. Y ese año 98 llovió 652 milímetros.
Muchísimo.
Ya, y la temperatura promedio de Punta Arenas es 6,5. Y ese año fue 7,4, es decir, 0,9 grados Celsius, y de los 12 meses, 10 meses estuvieron sobre los normales. Y nosotros vimos un efecto directo acá, pero un poco más desfasado, porque el Niño empezó en el 97 y terminó en el 98. Nosotros, cuando el Niño terminó en el 98, terminó en agosto, y nosotros lo vimos hasta diciembre, ¿ya? Porque es así, va bajando, es más desfasado acá en Patagonia. Y después el otro Niño importante, el 2015, mira, el 2015 dimos un salto del 98-99, ya nosotros teníamos un promedio de una precipitación de 500 milímetros y en Punta Arenas llovió 752 milímetros.
Claro. Ahora,
entonces, ahí se ve reflejado, pero ahora exacto. Hay que esperar, yo creo.
Ya. Ahora, está bueno lo que tú dices, como para ir entendiendo de que, claro, estas cosas como son más bien dinámicas, van cambiando, se va trazando como la llegada. Ahora, esto sería, en palabras bien simples, que va a haber más precipitación, ¿no? Aumenta la temperatura del océano,
mar, claro. Sí, mayor evaporación ahí.
Exacto. Sí, pero sí. El punto es que esto sería como fenómenos más bien extremos, es decir, precipitaciones sí. En poco tiempo.
Exacto, sí, eso es lo que se está dando últimamente, es decir, una expresión del cambio climático que está dado por los expertos del IPCC, te dicen sí, aumento de los eventos extremos, especialmente de lluvia, las olas de calor, olas de frío también, y también aumento de los huracanes, pero eso es para el hemisferio norte, ¿ya?
Claro.
Yo estoy hablando de forma general lo que dice el IPCC, y a nosotros nos llega el lluvia extrema. Por ejemplo, tenemos un caso el año pasado en Punta Arenas, el 5 y el 6 de mayo, en 24 horas llovió 68.2 milímetros, entonces batimos el récord, que era el segundo día del aluvión del 2012, que eran 50.4 milímetros, ¿ya?
Sí.
Entonces, esas cosas hay que tener cuidado, decir, hay que ir anotándola, porque si se empieza a aumentar así, que decir, esto que pasó en Punta Arenas, 68.2 milímetros, obviamente esto va a ser pasado en un futuro. Entonces, esto es como la carrera de los 100 metros, son récords que lamentablemente se van a pasar, ¿no?
Ahora, Nicolás, desde el punto de vista de nuestro país, que, yo una vez conversaba con otro experto y le decía que Chile hoy día, en una opinión personal, podía ser un verdadero laboratorio para absolutamente todo, porque tenemos en el norte el desierto más árido del mundo, tenemos temperaturas bastante bajas en la parte del altiplano, ¿no? En la zona del Tatio y todo eso, esa frontera con Bolivia. Después tenemos la cordillera, la denominada cordillera de la costa, tenemos el campo hielo sur, la Patagonia, tenemos la isla grande de Chiloé con archipiélagos que están habitados, es decir, Chile tiene absolutamente todo, es decir, hay como un, es como un microclima que hay de todo. Pero el cambio climático, ¿cómo lo has visto tú desde tu expertise como climatólogo? También estaría bueno explicarle a los auditores a qué se dedica un climatólogo, ¿no? Que ustedes ven el proceso del clima, que sería a largo plazo.
A ver, Karen, nosotros vemos el tema del clima a largo plazo. La Organización Meteorológica Mundial te dice que tú recién, para hablar de variabilidad del clima, no estamos hablando de cambio climático, sí, puede variar una temperatura, una serie de año en año, o cada 5 años, te exige tener mínimo datos de una localidad, así de una estación, 30 años de datos continuos, si estamos hablando de 30 años, de precipitación y temperatura.
Ya.
Entonces tú, mientras más tengas una serie, más mejor puedes hablar de lo que pasa con la temperatura, en este caso con la precipitación. Y donde yo trabajo acá en el Instituto de la Patagonia, ya llevamos 56 años de datos de la estación continua. Entonces podemos ver ciertos ciclos que se repiten, otros que no, otros que se que aumentan, que disminuyen, ¿ya? Y cuando se abre esto, el término del cambio climático es forma, ¿cómo se expresa esto? Es decir, ¿cuáles son los eventos? Y el evento extremo es la precipitación, que son precipitaciones muy intensas en pocos periodos de tiempo, en lapsos de horas, por ejemplo. Uno de los más preponderantes que hay en Chile, ¿ya? Yo te voy a decir otro caso. Mira, esto no fue ni el fenómeno del Niño ni otra cosa, porque todavía estoy empezado. Marzo, Punta Arenas, hubo casi 133 milímetros, llovió 3 veces sobre lo normal, ¿ya? Y la explicación es otra, ya no, ahí no es el Niño, ¿ya? Entonces, el científico y el climatólogo tienen que empezar a buscar explicaciones. Bueno, siempre tienen como el número uno, el ranking del Niño, después bajando con otro fenómeno y
claro, otras variantes.
Entonces, a veces no solamente no nos quedemos en el Niño, sino que hay otros fenómenos de circulación general de la atmósfera que están como se llama sucediendo. Ahora nosotros, por ejemplo, lo que pasó acá en marzo en Punta Arenas, fue una seguidilla media de los 31 días, yo digo 21 días, ¿ya? Y eso, la explicación es aumento así de sistemas frontales en el Pacífico Occidental, y también el sistema del bloqueo atmosférico, que viene cuando viene una masa de aire que está para llover y es bloqueada, es decir, no deja avanzar, que viene una masa más de mayor energía del Atlántico, entonces la paraliza, entonces esta masa de llover llueve hasta que la otra desaparece. También hubo como 3-4 días que hubo precipitaciones, cuando estoy hablando de menos 24 horas, mayores a 18 milímetros, entonces claro, se dio este récord. Entonces nosotros buscamos las explicaciones de esos fenómenos, a diferencia del meteorólogo, que está viendo el día a día cómo se va a comportar las condiciones de tiempo, en este caso meteorológica, ya sea temperatura, precipitación, viento, nieve, etcétera. Esa es la diferencia.
Mira,
principal. Y mientras más una localidad tenga datos, por ejemplo, una de las estaciones más antiguas de Chile es Quinta Normal, porque tiene casi como 100 años de datos.
Sí, de hecho, bueno, esa es la que utiliza la Dirección Meteorológica de Chile, que nos da la temperatura. El otro día nos sorprendíamos con William, que es el radio control, con William nos sorprendíamos porque había ya temprano, a esta misma hora incluso, ya 5 o 6 grados, o sea, había bajado bastante la temperatura en Santiago. Hay algunos conceptos, Nicolás, que salgamos un poco del Niño, de la Niña, se ha ido hablando mucho del denominado río atmosférico, ¿no?
Sí, mira, ese término, bueno, me gusta mucho, pero bueno.
A ver, ¿por qué?
Porque eso está de los años 90, se descubrió un meteorólogo norteamericano, 93 creo. Entonces, claro, como se habla de la palabra río, viene un río atmosférico. Yo siempre veo cosas, me dicen, viene un río atmosférico para Patagonia. Ya se nombra Patagonia, muy general. Y resulta que efectivamente, claro, la zona de los canales, tú ves conocer, ¿sabes? Tomas el transbordador, te vas de Puerto Natal hasta Puerto Montt y pasas por Puerto Den. Por ejemplo, Puerto Dente es una localidad que tiene casi 2.500 milímetros al año.
Sí, creo que se decía, y quizá algún auditor que sea del sur que haya conocido Puerto Dente, yo tengo la posibilidad de conocerlo, dicen que llueve casi 300 días del año, una cosa impresionante.
Sí, y más o menos un promedio por mes de 350 milímetros.
Increíble.
Estamos diciendo que casi que, bueno, Santiago creo que no alcanza a tener 300 milímetros al año de promedio, menos 200 y tanto. Entonces que en Puerto Dente llueve un mes lo que Santiago puede llover en un año.
No, increíble.
Entonces, claro, cuando ocurre los ríos atmosféricos, esto se se da en el Pacífico occidental afuera, en pleno océano. Entonces empiezan a llegar así estas zonas cargadas de humedad, etcétera, etcétera, y lo primero que tocan es la zona de los canales, ¿ya? O en otras zonas de, bueno, estamos hablando de la zona de Valdivia, que zona de Valdivia está al lado del Pacífico, Concepción, toda esa zona, la zona de Puerto Montt, la zona de Chiloé, etcétera. Lo que pasa es que nosotros en Punta Arenas como una estamos en una latitud media, estamos en la mitad. Claro. Entonces no agarra lo que pesca la ola, pero todo el Pacífico Occidental es muy lluvioso.
Nicolás, ¿y cuál concepto crees tú que sea mejor para definir lo que es el río atmosférico? Digamos, como tú decías, que el concepto quizá está acuñado hace mucho tiempo, ya casi 30 años, digamos.
No, se vino un fuerte sistema frontal con intensas precipitaciones. Yo prefiero eso, ¿ya? Porque a mí me han preguntado, yo sé que viene un río atmosférico en Patagonia, ya, pero la Patagonia es la región de Magallanes, Antártica chilena, más la región de Aysén. Entonces especifiquemos, claro, como que yo me pongo a ver los modelos, claro, veo zonas que son inhabitables, acá que no hay nadie en Magallanes, dicen, claro, en un día 100 milímetros, correcto, pero eso nosotros no lo vemos, obviamente sucede, y tampoco hay estaciones cerca en ese lugar para decir, oye, ¿cuánto efectivamente llovió? ¿Ya? Bueno, ve una carta sinóptica, ¿sí? Una imagen satelital de masas de aire, claro, viene llegando el río, es como pasadizo entero, me cargado de humedad que va a precipitar, pero de eso la ciudad, en este caso Punta Arenas, no agarra tanto como la zona de los canales, te digo.
Claro. Oye, la gran pregunta que uno siempre le hace a los expertos, yo creo que te la han dicho muchísimo, es cómo se viene el invierno para Chile. Se viene un invierno complicado, no tanto. ¿Qué has podido observando en materia de datos?
Mira, por el momento, la principal, la precipitación, el factor, diría yo, y en la zona central no se ven precipitaciones todavía.
Ya.
Y si se ven, a lo mejor pueden estar un poco más atrasadas, etcétera. A diferencia, por ejemplo, de Puerto Montt para abajo, que ha sido lluvioso. Muy lluvioso, es decir, el otoño que hemos tenido de Puerto Montt abajo ha sido muy lluvioso, más que el año pasado y más que lo normal. Entonces uno podría decir que esta parte de Chile va a ser más lluvioso, obviamente en las zonas que puede nevar, va a nevar, no sé cuándo, acá en Punta Arenas, por ejemplo, el mes típico de nieve es agosto, en forma general estoy hablando, ¿ya? Entonces no, pero para la zona central ojalá llegara harta lluvia, porque se necesita, pero la lluvia como que podría llegar más desfasada, ¿ya?
Claro, acá en Chile tenemos la particularidad, y acá es lo que muchos dicen, mira, qué bueno vivir en esta parte del mundo, porque las estaciones son bastante marcadas, ¿no? Uh-huh. El verano es muy verano, la transición del verano al otoño es prácticamente de una semana a otra, da la impresión, ¿no? Es como un poco un shock. Ahora estamos viviendo, diría yo, como la transición, aunque tú decías que venía un poco atrasado las temperaturas más bajas, ¿no?
Sí, temperatura y precipitaciones. Sí, no, pero en el caso de, ya sé, esto se va a poder ver ya, a ver, terminando la primera quincena de mayo, uno empieza a sacar conclusión a ver cómo viene el resto de mayo, quizás junio, pero todavía es medio... Acá en Patagonia es medio impredecible, bueno, sí. tú lo conoces así.
Sí, sí, claro.
La zona central no es tanto, ¿ya? Pero siempre va a haber temperaturas bajas, de repente algún mínimo bajo cero por la zona central, así. Pero lluvias todavía nada.
Oye, una pregunta...
Es característica del otoño, eso que estoy...
Sí, claro, sí, comprendo. Ahora, la última vez que conversábamos, recuerdo que el año pasado uno de los temas que en algún momento tocamos, Nicolás, tiene que ver con que las autoridades, de cierta forma, tomen en consideración a los expertos como tú o como otros tantos que están en el país, que se dedican a estudiar, bueno, tú también con cierta inclinación por el territorio en el que tú habitas, que es la Patagonia y la Antártica, etcétera, pero también hay otros que se dedican a trabajar en los lugares desde donde viven. ¿Cuáles crees tú que sean los desafíos en materia de cambio climático en nuestro país? ¿Has visto algún acercamiento a las nuevas autoridades o todavía no?
No, todavía no, es muy temprano para verlo, o sea, realmente esos acercamientos se suceden al menos acá ya en la estación de invierno, pero yo, bueno, volvería a insistir así, se hablaba harto en distintos gobiernos de la compra de radares meteorológicos, ¿no te acuerdas que hemos hablado de ese tema?
Sí.
Sí, y eso debería ser una prioridad.
¿Y eso, por qué no se compra eso, Nicolás? ¿Por qué? ¿Porque son muy caros? ¿Porque no se quiere comprar, no se quiere invertir? ¿Hay que invertir en, por ejemplo, en operarlo? ¿Se necesita de plantas con mayor insumo de personal? Sí. Digo, ¿es así?
Sí, había unos proyectos que yo vi en, es decir, que se han dado del gobierno de Piñera II, después de Boric, etcétera, así como idea, colocar entre 5 y 6 radares en diferentes regiones de Chile. Y un radar, el más barato, sale $1,000,000. Y después está ahí de diferentes precios hasta llegar a 4 o 5 millones de dólares un radar. Mm. Y claro, eso tenés que mantener, es decir, un sistema operativo las 24 horas, 365 días. Necesitáis personal, capacitación, etcétera. Es una fuerte inversión, pero yo creo que se debería hacer. Es decir, si tú hablas $1,000,000 más barato, estamos de $5,000,000, ya cuánto, no es tanto tampoco comparado con otras cosas.
Pero ahora mira, pero te cambio la pregunta. ¿Qué permitiría, por ejemplo, tener ese tipo de radares?
Bueno, en zonas de monitoreal, el fondo es la nube, es la lluvia, ¿ya? Cuando viene la lluvia, etcétera, porque ahora nosotros nos vemos por modelos, ¿ya? Te dice, oye, va a llover 100 milímetros, por decirte ya en Santiago, ya es una cosa hipotética. Pero eso empieza a llover y vamos viendo con las estaciones que están online en tiempo real cuánto está lloviendo, pero no sabemos cuándo va a terminar o para qué dirección puede tomar la lluvia, etcétera. Entonces eso lo ve un radar. Es decir, uno tiene que decir, yo en el caso de la gente que le gusta la Fórmula 1, los circuitos todos tienen el radar meteorológico, pues bueno, ahí tenés, oye, ¿a qué hora viene la lluvia? Tanto, hay que cambiar los neumáticos del auto, etcétera.
Yo recuerdo.
No tenemos eso.
Sí, yo recuerdo el mundial, la Copa América Bicentenario, ¿te acuerdas, no?
Sí.
Chile jugó con Colombia, si no me equivoco. Quizá algún auditor se va a acordar. Y decían, bueno, en 10 minutos viene la lluvia y tuvieron que suspender el partido. A ver si algún auditor se acuerda. Cuando pasó eso, bueno, se empezó a llover y se cumplió perfectamente el pronóstico y después volvió el partido, recuerdo.
Sí, exactamente, sí. Por ejemplo, ahora yo no, por ejemplo, no tenemos eso, entonces eso es más fino. O sea, tú dices, sabes que, no sé, tenemos una carrera, una maratón ya, y hoy sabes que la maratón la vamos a hacer, no sé, empezar en vez de las 9 de la mañana, la vamos a empezar a las 11 porque de las 9 hasta las 10 viene una intensa lluvia en X ciudad, ¿ya? Eso no lo podemos ver ahora, sino que, y los modelos, por ejemplo, o los modelos, o se pueden adelantar al fenómeno, o se pueden atrasar unas horas, entonces no es tan exacto, y obviamente después vemos, oye, ¿en qué lapso llovió tanto, cuánto llovió? Entonces,
Se juega con las probabilidades.
Tiempo real, a eso voy yo.
Exacto, se juega con las probabilidades más que con una certeza.
Sí. Y eso falta en Chile, y ojalá se pudiera concretar algún día.
¿Y cuánto se necesitaría en el criterio tuyo, Nicolás?
Chuta, yo creo, no sé, mira, que yo ahí, depende cómo, pueden ser 5, yo diría 6 radares distribuidos en varias regiones de Chile, cero.
Ahora, esos tienen una cierta cantidad de
rango.
O sea, si se pueden poner 6 o 7, o pongamos 6, digamos, ¿no? Tendrían que tratar de ponerse estratégicamente para abarcar el mayor la mayor cantidad de rango posible, ¿no?
Claro, tendría que estar cubriendo las grandes ciudades de Chile.
Claro, las grandes urbes. Claro, claro, en Santiago, en Concepción.
Sí, claro, cuestiones, perfecto, así que suceden, claro, estos eventos, claro, Concepción, Puerto Montt, no sé, poner uno acá que quizás pueda abarcar Coyhai, que no lo tengo muy claro, porque yo digo, mira, las especificaciones técnicas, hace sido como 3 años me puse a leer, pero... hay personas que tienes que capacitarte con los radares americanos y ir a comprar.
Claro. ¿Ya? Oye, los radares tecnología, eso es tecnología que de pronto es distinta a la tecnología militar, me imagino, ¿no? Completamente.
Pero no, es parecido. Sí, porque el radar capta, claro, te tiene un ¿cómo se llama? Un tipo de rayos, siempre con menos rayos, sino que te interpreta una imagen en tiempo real de radar, es diferente a una imagen satelital, por ejemplo.
Ahora, a modo de pelambre, ya la parte final de nuestra conversación, Nico, y agradeciéndote por tu tiempo, por despertarte tan temprano también. ¿Qué otros países de América Latina tienen esta tecnología?
Ah, bueno, Argentina tiene, incluso el año pasado colocó otro, no me acuerdo dónde, entonces hablamos, no sé, por punto de vista económico. Voy a sentir con problemas económicos siempre, etcétera, pero sigue poniendo radares. Brasil también es pionero, estoy hablando de que en los años 70 empezaron a colocar.
Claro.
Sí, Entonces ahí nosotros estamos en ese aldebe. Entonces a veces, no sé, pues como el científico, no sé, pues cuesta, no es una protesta que vamos a ir, no sé, una cosa así, una huelga de hambre, o sea, como sucede en otros ámbitos de la vida, pero claro, a veces no sé, es tan eficiente la petición, no sé, o tener una constancia, se hace como uno queda ahí ya, bueno, será nomás.
Claro, pero qué interesante lo que tú mencionas, porque esto ayudaría, esto sería una bola de nieve, porque en el fondo un radar podría ayudar en diferentes órdenes, o sea, nos ayudaría, por ejemplo, a interpretar, claro, lo que decías tú, en un evento deportivo, en un evento social, podría estar interconectado con el sistema de las carreteras que permita saber si es que hay que abrir una carretera o un camino distinto. Permitiría, por último, que las personas y todo eso conectado puedan tomar mejores decisiones al momento de trasladarse de un lugar a otro. O sea, en realidad, los efectos que tiene tener un radar meteorológico son muy positivos.
Claro, porque tú ves el desplazamiento de la nube, para qué dirección va a tomar. Y mira, si nosotros hubiéramos tenido un radar meteorológico cuando fue el aluvión de acá en el 2012, Río de las Minas, podríamos haber dicho, a ver, ¿a qué hora empieza esto tanto? ¿Y va a seguir esto? ¿Va para acá, para allá, etcétera? Y podríamos haberlo monitoreado como de una manera muy, muy eficiente.
O en el norte, en el norte también, claro.
Sí, pues, sí, correcto. Entonces ese es un tema que te digo que nos está faltando, pues.
Estaría bueno que los estados de los ejecutivos, bueno,
eso debería ser una política de estado, no del gobierno de turno.
Sí, claro, por supuesto, sí. O sea, sea el que sea de turno, que invertir en tecnología para la ciencia, yo creo que debería ser fundamental. Nicolás, quiero mandarte un abrazo enorme, gracias por conversar con nosotros, por tener un tiempo para conversar con BioBio y la radio, y un abrazo enorme.
Muchas gracias, Mario. Saludo a tus auditores televidentes y saludo a Radio Bío Bío. Muchas gracias, hasta luego.
Oye, ojalá que pronto nos veamos ya en Magallanes. Estaría bueno.
Ahí nos vemos. Cuídate.
Chao. Ahí está Nicolás Futorovich, climatólogo del Instituto de la Patagonia de la Universidad de Magallanes. Bastante claro todo. O sea, nos quedó clarito todo. El fenómeno del niño, la niña... que las precipitaciones podrían llegar, pero todo viene un poco más bien atrasado, pensando ya para el mes de junio. Pero me quedo con lo último que dice Nicolás, ¿no? Hay tanta tecnología dando vueltas, ¿no? Hoy día estamos preocupados, por ejemplo, de las redes sociales, ¿no? Yo sé, son cosas distintas, pero no estaría mal de pronto tener una cantidad de plata para poder invertir en esto, que, insisto, uno puede decir, no, pero es mucha plata por un radar. Ya, pero con ese radar se puede saber específicamente cómo va a estar la próxima semana, o cómo va a estar mañana, por ejemplo. O va a llover entre tal hora y tal hora, o viene un temporal importante. Por lo tanto, eso podría generar que, no sé, imagínese, mañana va a llover a las 8 de la noche. Entre las 8 y las 10 de la noche va a caer mucha lluvia, y eso va a permitir que los órganos de seguridad municipal, etcétera, puedan anticiparse. O sea, es decir, la tecnología al servicio de la prevención. Y eso sería algo positivo, por donde se le mire, ¿no? Y yo creo que Chile tiene personas altamente calificadas. O sea, hay científicos que lo hacen muy bien. Dice por acá, hola, buenos días por acá. Rodrigo Díaz pregunta por las apps que se usan para navegar. Ya desde te presentan pronóstico aceptable, las mismas apps pagadas con suscripción 100% precisa y confiable. Además, puedes configurar para distintos lugares de actividades. Saludos, BioBio, la mejor radio. Sí, hay varias que son bastante buenas. El tema es como lo que dice Nicolás, son modelos predictivos. Por lo tanto, al ser modelos, se pueden equivocar también. Por ejemplo, ayer o anteayer, a ver si hay algún auditor de la región de Valparaíso. Ayer, por ejemplo, ¿se acuerda que estuvimos conversando que en algún momento cayeron gotitas en Valparaíso? En algún momento hubo precipitaciones. Y ninguna aplicación lo dio. Como somos de corto plazo, acá hay un auditor que me lo dice, como somos de corto plazo, no pensamos a nivel de que como el cambio climático ya está, y como los fenómenos van, algunas veces, dice, llovió como media hora y se cae, dice Charlie desde Viña. Claro, ¿el punto cuál es? Que nadie, ayer todo el mundo, no, si vámonos a lo más citadino, a lo más mínimo. Voy a colgar la ropa en la afuera, William, la voy a dejar afuerita. ¿Por qué? Porque mañana va a haber temperatura alta, entonces voy a dejar afuera la ropa para secar. Y de repente me doy cuenta, empezó a llover, pero ya estoy durmiendo. Se puso a llover, ¿no? ¿Qué voy a hacer? En fin. Dice, ¿cuánto sería el costo más o menos del radar? Bueno, lo dijo Nicolás hace un rato. Me da la impresión que nuestro auditor ahí recién está tomando... recién está escuchando... ¿quién escribe ahí? Nos escribe Vladimir. Él nos hablaba desde $1,000,000 hasta 5. Bueno, me imagino que hay de varios precios, con diferentes especificaciones. Chile dice, país de catástrofe, y aún así nos invierte en prevención, hablando precisamente del tema de las lluvias con los efectos adversos que traen. A ver, las lluvias traen efectos desde lo más mínimo, es decir, de una persona que tome la decisión, ok, voy hoy día a secar mi ropa porque, en fin, quiero lavar ropa. O una persona que de repente está en construcción de algo, una construcción, por ejemplo. No, o sea, es que no vamos a poder mañana trabajar, ¿por qué? Porque el radar dice que entre las 10 de la mañana y las 12 de la noche va a llover. Entonces, no se va a poder construir el día de mañana, vamos a tener que... O, por ejemplo, el otro día hablaba con... Bueno, Carlito, el otro día de Casa Azar decía... Yo cuando dicen que va a llover me pongo como loco, decía, porque como él tiene una terraza llena de libros y tiene un toldo que a veces si llueve mucho se le pasa también el agua, tiene que tomar decisiones de un día para otro. Entonces, y así podemos ir a cualquier caso de cualquier cosa, ¿no? Muy mundana, muy mundana. En fin, 19 minutos nos separan de las 3 de la mañana, seguimos avanzando, iremos a la pausa, ya regresamos.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
No importa dónde estés, nosotros te llevamos la información.
Búscala en nuestras plataformas y en las 43 estaciones de Biobío La Radio.
Cobertura total.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Mientras muchos duermen, tú sigues moviendo Chile. Y en Implementos queremos ser tu mejor aliado en la ruta. Con stock, variedad y precios bajos todos los días. Compra en implementos.cl o visítanos en nuestras tiendas a lo largo del país. Implementos, el supermercado del transporte.
Amelipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. BioBio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapin, canal 10.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Escucharemos a More Talking con esto que se llama Brother Louie. Quedan 16 minutos para las 3 de la mañana. Hola, auditores.
Love is a burning fire, stay. 'Cause then the flames grow higher, babe. Don't let him steal your heart. It's easy, easy. Girl, this game can't last forever. Why? We cannot live together.
Auditores, estamos junto a William Rebolledo haciendo este trasnoche de la radio junto a cada uno de ustedes. ¿Están trabajando ustedes en la pega? ¿Se están tomando un cafecito? William ya se tomó el suyo. ¿Por qué? Porque se lo toma entre la 1 y las 2. Lo tengo identificado. Y no vamos a decir nada más respecto a identificado porque si no después nos sacan de contexto. Usted sabe por qué. Ya. Yo empecé esta vez. ¿Y qué importa? Ya. Bien, atención porque les quiero comentar hoy día, auditores, de algo fascinante. ¿Cuáles de los auditores del trasnoche de la radio son fanáticos del cine? Pero fanáticos, en serio. Auditores que les gusta, por ejemplo, saber curiosidades de las películas que ven. Por ejemplo, que les guste los tiros de cámara, las luces que se utilizan, los lentes, la psicología de los planos, la psicología del color, la fotografía propiamente tal. ¿Usted sabía que existe algo en el cine que se llama la corrección de color? La corrección de color se hace prácticamente al final de la película, o de un montaje audiovisual, o de una pieza audiovisual. Por ejemplo, digamos que usted filmó. Vamos a filmar la película de William, por ejemplo. Entonces te concesionada graba toda la cuestión. Y hoy día las cámaras, generalmente, la gran mayoría de las cámaras profesionales, aunque hoy día hay algunos celulares como el iPhone 17 Pro u otros tantos, que graban, por ejemplo, la cámara con el perfil de color modo cine, por ejemplo. Que no es el modo cine que tienen las cámaras propiamente tal de desenfocar el fondo y cosas así. No. Me refiero a que el perfil de color de la cámara, es decir, cuando usted graba, ve que usted cuando saca una foto o un video tiene modos de colores, por ejemplo, vívido, deporte, o le ponen, no sé, monocromático para que se vea en blanco y negro, etcétera. Bueno, la gran mayoría de las cámaras hoy día, las profesionales, permiten grabar con un perfil de color que es modo cine, que en las Canon se llama C-Log, por la C de Canon, en Sony se llama S-Log, y de ahí en adelante hay un montón de modos. El punto es que usted dice, oye, pero la imagen está súper lavada, está como color media grisácea, no me gustó la imagen que grabaste porque se ve todo como muy gris. Claro, ¿por qué se graba de esa forma? Estoy hablando de modo muy, muy, a grosso modo, porque después, cuando el montajista o la persona va a editar el video, al video tener una imagen más bien lavada, y por el perfil de color, eso permite que en la postproducción, es decir, en la edición del video, hay unas máquinas grandes que se llaman, son máquinas para hacer corrección de color. Quiere decir que como está grabado todo de manera gris o con colores, con una escala de color mucho menos vívida, le permite retocar cada pedacito de la imagen que usted quiera. Entonces, ese video que usted vio muy gris y lo vio con un perfil de color muy, muy pálido, una vez que pasa la corrección de color del profesional, el colorista muchas veces digital, queda pero espectacular. Se le puede mover absolutamente todo, las sombras de un color mucho, porque como todo está grabado en gris, que en el fondo, estoy haciendo palabras muy básicas, más de alguno que sea fanático del cine me va a matar, pero en el fondo está grabado con la máxima cantidad de información que se pueda, cosa que usted después pueda editar. El punto es que hay películas que tienen una corrección de color impresionante, que son cosas que ya escapan un poco de lo normal. Y hoy día les quiero presentar este dato de una película que estamos viendo las imágenes a través de BioBio TV. Película del año 1975, o sea, hace muchísimos años atrás, del director Stanley Kubrick. ¿Cómo se llama esta película? Barry Lyndon. Para mí, honestamente, es una de las películas más fascinantes que he tenido la oportunidad de ver. Si tiene la oportunidad de verla, véala, porque le prometo que no se va a aburrir. Una película que dura bastante, dura más de 3 horas, pero es una película fascinante porque habla de la historia de un hombre, que el que estamos viendo ahí, que se llama Barry Lyndon o Redmond Barry, que recorre la historia, no voy a hacer ningún spoiler, recorre la historia de este hombre que viene de una ciudad muy normal de Irlanda, y van pasando eventos desafortunados en su vida que lo van llevando a diferentes cosas. Fue militar del ejército británico, luego estuvo en el ejército prusiano, luego fue espía, después, bueno, en fin. La verdad que es una película sensacional. Pero hay datos y curiosidades de esta película que la hacen muchísimo más espectacular. Estamos viendo imágenes del tráiler, imágenes de la filmación, pequeños extractos de la filmación. Y tengo las curiosidades. Esta película se rodó durante 300 días a lo largo de 2 años, con 2 grandes pausas y un exceso sobre el presupuesto de 11 millones de dólares. Y acá es donde viene el dato más fascinante, y acá quiero que me pongan atención. La NASA, la agencia espacial estadounidense, le proporcionó al director Stanley Kubrick unos lentes que fueron usados para el viaje hacia la Luna un par de años antes, ¿no? 1969. Las únicas capaces de admitir la escasa luz con la que iluminó solo con velas ciertas imágenes del interior. Es impresionante porque hoy día, si usted tiene la oportunidad de revisar de repente, por ejemplo, digamos que usted es fanático de Star Wars o de la película que sea. Ya, si usted va a YouTube y pone Star Wars Behind the Scenes o BTS Behind the Scenes o Behind de escenas o BTS en inglés, generalmente todas estas grandes producciones tienen el detrás de cámara o pone detrás de cámara, pero generalmente como están en inglés muchas de ellas, usted le pone BTS y va a ver que la gran mayoría de las películas se necesita muchísima luz, incluso para espacios que son muy reducidos, en situaciones en el interior de una casa. Digamos que yo estoy grabando ahora William allí donde está él, o usted, por ejemplo, está en su casa, en su comedor, y quiere que usted aparezca, no sé, una vela al frente suyo mientras usted está tomándose un cafecito. Ya, para todo eso, aunque usted no crea, no se puede hacer solo con la iluminación natural. Se necesita mucha iluminación, ¿para qué? Para que la cámara después pueda, por medio de los lentes y todo, y toda la dirección de arte, o en este caso dirección de fotografía, esté todo tan iluminado que le permita bajar en algunos lugares la iluminación. ¿Para qué? Para generar la psicología del plano. Bueno, esta película que estamos viendo se grabó sin iluminación exterior. Es decir, todo lo que usted está viendo, todo lo que se ve en esta película fue grabado con iluminación normal. Es decir, esa imagen que usted está viendo, donde se logra ver una formación de las casacas rojas del ejército del Reino Unido, por ejemplo, que está peleando, está en un duelo en un campo, todo eso está hecho con iluminación natural. Es decir, todo está hecho para que usted, o el espectador, lo que decía Stanley Kubrick, para que se sienta en el lugar donde está. Hay imágenes que son de noche, donde están, por ejemplo, donde Barry está con una muchacha muy acaramelado tomando una cena, y no se ve nada más que las luces de las propias velas. Bueno, todo eso está hecho con este lente que le proporcionó la NASA. De ahí en adelante hay un montón de otras cosas. La primera elección para interpretar a Barry Lyndon fue Robert Redford, quien, tras llegar a un primer acuerdo, abandonó el proyecto. Esta película, como bien decíamos, no tiene ninguna luz artificial, solo se rodó con la luz del sol y velas. De hecho, en las escenas de interior los actores pasaban mucho calor debido a las películas de la época y a las pelucas y a las numerosas velas que había. Ahí, por ejemplo, estamos viendo algunas imágenes de interior, todo eso grabado con velas y con imagen natural. Es realmente impresionante. Si ustedes gustan que yo les mande el nombre de la película, se la envío, no hay ningún problema. Se llama Barry Lyndon, del año 1975. Véala porque no se va a arrepentir. Seguimos avanzando, quedan 3 minutos para las 3 de la mañana y escucharemos a los Enanitos Verdes, que hace poquito rato, pocas semanas, falleció Felipe Staiti, este gran guitarrista que se reunió con Marcelo Cantero y que los escuchamos ahora con Tu Cárcel en la radio.